Muchísimas gracias por contactarse con nosotros. Pues precisamente, ese es el tema del día. ¿Cuál es la solución? Y vamos a empezar a hacer un recorrido sobre la situación de las cárceles en el país. ¿Qué es lo que está pasando en diferentes centros de reclusión en Colombia? Porque la situación de la gente que está privada de su libertad es muy delicada. Y voy a empezar por el departamento de Antioquia, Ana Cristina, porque en Antioquia nosotros hemos venido haciendo varias denuncias. Hemos hablado con defensores de derechos humanos, hemos hablado incluso con familiares de gente que está recluida en centros penitenciarios en Antioquia. Y pues a ver, hoy cuál es la situación que vamos a denunciar.
Sí, le cuento, Camila, y oyentes, que según el INPEC, el hacinamiento carcelario en Antioquia es del 94.33%, con una sobrepoblación de 6.790 personas. Inclusive, la noticia es que un juzgado de Medellín esta semana ordenó 10 días de arresto y el pago de una multa de 5 salarios mínimos mensuales vigentes al gobernador de Antioquia, Luis Pérez, a los directores nacionales del INPEC y USPEC, y a 16 alcaldes del occidente antioqueño. Ya, pues, a esta orden, pues, apeló el gobernador de Antioquia, solamente él. Y precisamente para hablarnos de esta situación está con nosotros el señor Emilio Ceballos. Él es integrante de la Veeduría Nacional de Transparencia y Anticorrupción Seccional de Antioquia. Emilio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ana y Camilo, y a todos los que nos están escuchando. Y también un especial saludo a la secretaria de Gobierno Departamental y a su directora de Derechos Humanos igualmente.
Emilio, el panorama de Antioquia en este momento, pues sabemos que Andes, suroeste, es tal vez la cárcel que tiene mayor hacinamiento, pero muy brevemente, ¿cuál es el panorama de Antioquia en cuanto a cárceles?
Bueno, el panorama de Antioquia hay que entenderlo en dos facetas. Si bien por las indicaciones del INPEC tienen un alto hacinamiento, los 20 establecimientos que tiene Antioquia del INPEC, que son del orden nacional, son para condenados. Y se prestan espacios para los procesados o los que llamamos sindicados. Ahí es donde la veeduría realizó un análisis, y para el primer semestre de este año, donde la capacidad era para más de 7.000 personas, se ocupó por más de 13.000. Pero dentro de toda esa capacidad habían más de 3.500 sindicados. ¿A quién le corresponde la competencia de administrar y cubrir los gastos de los sindicados? A los municipios. Y llama la atención que municipios como Medellín, por ejemplo, de esos 3.500, 1.829 solo eran procesados de Medellín. Y como Medellín no tiene cárcel, ocupan los espacios del INPEC. Y para el caso puntual que nos apunta hoy, Occidente Antioqueño no tiene cárceles y ocupa el establecimiento de Santa Fe de Antioquia, que es para 50 personas. Imagínese, 19 municipios que no tienen cárcel ocupan un establecimiento del INPEC que es solo para 50 personas. Sí. Y ahí es donde se originó la tutela.
Señor Ceballos, a todas estas denuncias que han hecho ustedes, tutelas, la veeduría que han venido haciendo sobre lo que está pasando con las cárceles en el departamento de Antioquia, ¿qué les ha respondido el INPEC? Ya hoy pues sale el director del INPEC por cuenta de la fuga de Aida Merlano, pero digamos que las denuncias frente a la situación carcelaria se vienen presentando desde hace muchísimo tiempo. ¿El Ministerio de Justicia y el INPEC a ustedes les han dado algún tipo de respuesta?
Bueno, directamente el Ministerio de Justicia no hemos realizado una consulta. Por el INPEC sí hemos tenido respuestas y somos comprensibles con la situación del tema de sindicados, que en diferentes comunicados, incluso dentro del proceso de tutela, el mismo INPEC responde y le solicita a los entes territoriales, alcaldías y gobernación, construyan sus cárceles municipales, porque la ley penitenciaria y carcelaria del 93 estableció en dos de sus artículos, el 17 y el 19, que si no tenían cárceles propias, podrían hacer convenios con el INPEC. Y hoy no hacen esos convenios y trasladan toda la carga de estos privados de libertad procesados a los establecimientos del INPEC, sobrecargándolos. Cristina, Ana y Camilo, les presento, por ejemplo, el panorama de Itagüí. Es para 328 personas y hoy se ocupa por más de 1.100 personas y más de 300 de ellas son procesados provenientes de Medellín. Miremos si hay algún tipo de convenio de la alcaldía de Medellín con el municipio y con el establecimiento de Itagüí. No hay ninguno. Entonces, la falta de compromiso en las obligaciones de los municipios y el departamento con los procesados sobrecargan al INPEC, y en medios vemos que el principal responsable es el INPEC, quien si no lo es una víctima.
Señor Ceballos, pero precisamente pues hoy una de las conversaciones y la pregunta que tenemos para los oyentes es si se deberían privatizar las cárceles o no. Ustedes en la Veeduría Nacional de Transparencia de Anticorrupción Seccional Antioquia han hablado de esa posibilidad. ¿Qué opina usted de esa posibilidad de privatizar las cárceles?
Haciendo un estado de arte sobre investigaciones en materia, tenemos un ejemplo comparado y es con Estados Unidos. Hay un gran riesgo, y eso ya lo manifestó el docente de la Universidad de Antioquia, el profesor Posada. Eso conllevaría a que a nivel privado se generase cierta presión en el ejercicio judicial para que existiese más privación de la libertad, para que se generase mayor réditos en el desarrollo de mantenimiento de privados de la libertad. Si tenemos actualmente un estado de cosas contrarias a la Constitución por el manejo del populismo punitivo, que no es más que manejar políticas de seguridad atendiendo a dar cárcel a todo, porque eso da votos y de cierta manera da mayor popularidad, ahora con privatización es sumamente delicado y más en un contexto como el colombiano.
Muy bien. Emilio Ceballos, integrante de la Veeduría Nacional de Transparencia Anticorrupción Seccional Antioquia, muchas gracias por estar en Mañanas Blue.
Un placer y un saludo a todos los que nos escuchan. Y maravilloso la decisión que tomó el juzgado primero administrativo, porque se evidenció el incumplimiento del gobernador y los alcaldes por mostrar incumplimiento cosas que son contrarias a la realidad, como ese proyecto de Yarumal, que era para otra destinación y no para cumplir el fallo de tutela.
Muchísimas gracias por atendernos, Ana Cristina. Nosotros le preguntamos a través de las redes sociales, a través de Twitter, a los oyentes sobre esa última pregunta que usted le hacía a su invitado, y es si después de los últimos acontecimientos las cárceles se deberían privatizar en Colombia o no. Y ya tenemos 912 personas que han votado sobre esa pregunta, y le digo yo, y le pregunto, ¿usted qué cree? ¿Que cómo han votado? ¿Cuántos que sí y cuántos que no en porcentaje?
Bueno, no voy a hacer trampa, Camila. Yo creo que un 75-80% dice que se deben privatizar.
Oiga, hizo trampa. Usted ya vio la respuesta.
No,
porque...
no hice
sí,
trampa.
Señora.
Lo prometo que no. No, prometido que no.
76% dice que sí. El 24% dice que no. 902 votos a esta hora, precisamente frente a ese sondeo. Y es que, Ana Cristina, mejor dicho, una cantidad de gente ha participado, pero ponen de ejemplo, por ejemplo, Germán Gustavo Morales Senado nos dice lo que decía su invitado, es la peor idea. Estados Unidos convirtió eso en un negocio, apresar personas para cobrarle al Estado su manutención. Es el país con mayor población carcelaria del mundo. En este país, es decir, en el nuestro, en Colombia, y con la falta de valores, serían cientos de miles los falsos positivos, porque si puede haber un incentivo perverso a la hora de privatizar las cárceles, porque los privados terminarían ganando por ciudadano preso, claro.
Claro, por cada ciudadano preso. Pero, ¿sabe qué, Camila? Yo creo que en la votación también tiene que ver mucho, es decir, se está votando por exclusión. O sea, están votando por el modelo que no se conoce. Entonces, imagino que muchas de las personas votan pensando, si el modelo que ya tenemos no está sirviendo, votemos por el modelo que no conocemos, que puede que sirva mejor que este malo conocido. Es decir, están votando como apostando a lo que podría ser bueno sin estar seguro y sin tener como unos datos muy precisos.
Y es que mire, la situación de los reclusos en el país, no solo en las cárceles, sino en las URIs, es decir, lo que está pasando con la situación carcelaria en Colombia, que también debería responder la ministra de Justicia sobre esto, no solo sobre la fuga de Aida Merlano, es bastante preocupante. Y por eso, Damián Landines, en este momento usted sigue con una situación que se viene presentando en la URI de Puerto Aranda, que hace algunos días habíamos hecho la denuncia incluso aquí en este espacio, Damián, que la situación de la URI en Puente Aranda, a pesar de varias denuncias que hemos hecho alrededor del tema, sigue igual de delicada aquí en Bogotá.
Camila, sí señora, muy buenos días. Pues realmente es muy crítica esta situación, y es que la denuncia, imagínese usted, no la están haciendo directamente policías, uniformados, patrulleros, suboficiales, que les toca hacer centinela allí en esta URI de Puente Aranda. Y pues bueno, aquí en Mañanas Blue conocimos una carta de uno de estos uniformados, que obviamente pues nos vamos a reservar el nombre porque él quiso hacer la denuncia, pero a manera de anónimo, en donde dice que esta cárcel, por ejemplo, tiene una capacidad para 80 30 personas, pero en estos momentos los que están recluidos allí en estos espacios de la URI de Puente Aranda, pues son en total 111 personas, es decir, 31 personas más que están ocupando el espacio. Pero hablamos con él, él mismo con su voz pues nos contó las graves denuncias de lo que tienen que vivir los policías que trabajan en la URI de Puente Aranda.
Como lo son el maltrato al policía, al funcionario policía que labora en el momento, nos arrojan excremento, orines, los alimentos, cuando no les gustan los alimentos, estamos sumidos literalmente a ellos.
¿Qué opina, Camila? ¿Están sumidos los policías a los 111 presos o personas privadas de la libertad que se encuentran en esa URI?
Es muy grave. Es que sabe qué es lo que nos están diciendo, incluso con lo que pasó con Aida Merlano, es que de las rejas para adentro, y en este caso de la URI también, pues los que mandan son los privados de la libertad, es decir, los presos. Los presos son los que están haciendo realmente Dios y la ley allá adentro.
Sí, señora, y de hecho, Camila, el mismo patrullero, pues nos contó también y nos advirtió lo que puede ocurrir con su vida al interior de esta URI de Puente Aranda y con esta grave situación, esta grave crisis humanitaria con el tema del hacinamiento. Escuchemos.
Tenemos miedo por nuestra integridad física, por nuestra vida, por tantas nuevas que ya han sucedido, amotinamientos, han secuestrado a policiales. Todo esto ya lo tienen conocimiento los superiores.
Último le cuento que en esta carta que conocimos del patrullero y que está dirigida específicamente al mayor Salvador Iván Mesa, quien es el comandante de la estación de policía de Puente Aranda, le voy a contar literalmente una de las novedades más crudas que cuentan, y es que dice el uniformado que en su primer turno, cuando ingresó a las celdas para el conteo, literalmente dice en la carta: observo que las personas privadas de la libertad tenían en su poder celulares, sustancias alucinógenas, navajas y armas cortopunzantes artesanales, al parecer fabricadas por ellos mismos, y reconoce que desconoce cómo ingresaron estos elementos que ha expuesto en esta carta dirigida al comandante de la policía de Puente Aranda y que revela la grave crisis humanitaria de hacinamiento que se vive en esa URI, Camila.
La cosa no es solo en las cárceles, gracias Damián, no es solo en el departamento de Antioquia, Ana Cristina, aquí en Bogotá también se vive, y por eso me voy para la cárcel del Buen Pastor, Valeria, porque ahí toda una denuncia que se radicó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una demanda en contra del Estado colombiano por los tratos inhumanos y degradantes en la cárcel El Buen Pastor. Es que vamos de Antioquia, nos fuimos a una URI en Bogotá y ahora nos vamos para El Buen Pastor. ¿Cuál fue la denuncia que se presentó?
Así es, Camila, por medio de un abogado conocimos una carta, una queja específicamente, porque ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos había fallado en contra del Estado colombiano y le había dicho que tenía que solucionar el problema en las cárceles hace muchos años, cosa que el Estado no ha hecho. Entonces interpusieron una queja específicamente las presas del Buen Pastor, diciendo, como usted ya dijo, que están sometidas a tratos inhumanos y degradantes, comida en estado de descomposición, pero sobre todo un tema que llama bastante la atención, y es que dicen las presas que en las cárceles en Colombia no están pensadas para mujeres, es decir, que el sistema penitenciario no tiene un enfoque de género, y esto evidentemente hace que las mujeres sean una población mucho más vulnerable dentro del sistema carcelario. Por esta razón, estamos en comunicación hoy con un guardia del IMPEC que trabaja en El Buen Pastor y que nos pidió que por favor le protejamos su identidad. Entonces, para esta entrevista lo vamos a llamar José. José es dragoneante del Buen Pastor. José, ¿cómo está?
José, hemos tenido que cambiarle la voz a José por temas de seguridad, así como lo hicimos con el guardia de la URI, porque acá nos han solicitado nuestros entrevistados que por su condición de seguridad es importante no solo que les cambiemos el nombre, sino que les distorsionemos la voz. Pero la información que nos van a entregar, Valeria, sobre todo el señor José, que es guardia del IMPEC dragoneante del Buen Pastor, es muy importante, pues también por lo que pasó ayer con Aida Merlano.
Exacto, Camila, esperemos que José nos pueda decir un poco qué es lo que pasa dentro del Buen Pastor y por qué se puede llevar a cabo pues una fuga así.
José, ¿usted nos escucha?
¿Cómo está?
Lo que pasa es que estamos tratando de poder escuchar bien a José, porque como estamos distorsionándole la voz, es difícil entenderle lo que dice. José, ¿usted me escucha?
Sí, le escucho.
Ahí lo oigo bien y le estamos distorsionando la voz en este momento. Adelante, Valeria, con su invitado.
Sí,
Pues José, ¿por qué no empieza, por favor, por contarnos qué es lo que está pasando con la alimentación de las presas dentro del Buen Pastor? ¿José?
José, lo escuchamos. No, vamos a tratar de... José, por favor, no. Quédese con nosotros en la línea y vamos a tratar de mejorar la situación técnica para poder hablar con usted, porque sí es muy importante lo que tiene que decir. Pero mientras tanto, Valeria, también estamos en comunicación con una reclusa que estuvo en el Buen Pastor, que conoció la situación que se vive en ese centro penitenciario.
La estamos también en contacto con Alejandra Martínez, que en este momento está en México porque acaba de llegar a este país, estuvo en el Buen Pastor un tiempo, y pues que nos cuente ella por qué fue al Buen Pastor y cuánto tiempo estuvo. Alejandra, ¿cómo está?
Hola, buenas tardes, muy bien, gracias.
Bueno, Alejandra, cuéntenos cuánto tiempo estuvo en el Buen Pastor, hace cuánto salió y por qué estuvo presa.
Estuve 49 meses físicos. Estuve por lavado de activos y estoy escuchando de los falsos positivos, y yo soy uno de esos casos de los falsos positivos, porque bueno, es verdad que yo llevaba más de lo permitido en dólares, ¿no? Pero no era para que me condenaran como lavado de activos, sino como una evasión fiscal, es lo que tengo entendido. Ya que llegué a mi país me explicaron eso, me relacionaron con carteles y de todo eso, me negaron todos los beneficios. Todos, absolutamente todos los beneficios, y nunca el juez de ejecución de penas nunca me fue a hacer una visita, nunca me escuchó, y solo se limitaba a decir que era Alejandra. Un peligro tangente para la sociedad.
Pero bueno, vamos a enfocarnos en este momento porque estamos haciendo un especial de cárceles y de lo que está pasando dentro del Buen Pastor. Cuando usted estuvo reclusa en el Buen Pastor, ¿con cuánta gente compartía su celda, por ejemplo?
Estuve en el patio cuarto 3 años y medio, de los cuales al principio éramos 3 personas. El espacio de una celda es muy pequeño, de verdad es 2x2.
¿Para cuántas personas es un espacio de una celda?
Debería de ser para 2 personas. Y ya después empezaron a meter 3, después metieron 3, después 4, y al último, cuando yo estuve en el patio cuarto, ya éramos 5 personas. Literal dormían, las que dormían en el piso dormían una encima de la otra.
Alejandra, ¿y usted en todo el tiempo que estuvo en el Buen Pastor tuvo acceso a un médico, a un ginecólogo, por ejemplo?
No, como tal no, porque, bueno, yo llegué con el dispositivo puesto, o sea, cuando llegué allá tenía el dispositivo y después empecé a tener problemas con él porque mi cuerpo lo rechazó. Tuve un sangrado de 5 meses y fui a sanidad y, bueno, supuestamente me habían remitido a ginecología, y después de un año... me salió la ecografía cuando ya me habían quitado el dispositivo, y eso porque tuve que llamar a la embajada, mi familia llamó a la embajada, porque yo ya estaba muy mal, 5 meses con hemorragia, pues ya no era normal.
Valeria, permítame, Alejandra, yo le pregunto a Valeria una cosa. ¿Quién pone la demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación en el Buen Pastor, que Alejandra nos está narrando cómo se viven las condiciones inhumanas de la cárcel en el Buen Pastor? ¿Quién es? ¿Quién pone esa demanda al Estado colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?
Esa demanda la conocimos gracias al Espectador, pero pudimos conocer la demanda específicamente. O sea, es como una, no es una demanda, es una queja que hacen ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Son 30 presas dentro del Buen Pastor que se comunican con un abogado afuera, y él interpone la queja en representación de las 30 presas del Buen Pastor que se están quejando de todos estos temas de alimentación. En este momento el comedor del Buen Pastor lleva cerrado, sellado más de 10 días porque los alimentos estaban en un estado deplorable, todas las presas estaban intoxicando, entonces iban al mismo baño, eso se armó un desastre allá adentro, y sigue sellado el comedor del Buen Pastor. Esto más el tema de que no tiene enfoque diferencial de género. Ya estamos escuchando a Alejandra decir que pues te necesitaba ir a donde un ginecólogo y se demoraron un año en en sacarle el dispositivo, 5 meses, y ecografía un año. Entonces por eso queremos entender un poco en qué radica la queja presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La situación del Buen Pastor es muy delicada, Valeria, porque además tiene más de 2000 y pico de reclusas, y que además ya este hacinamiento raya, como usted lo ha dicho, con la violación de los derechos humanos.
Exacto, pero yo quiero preguntarle a Alejandra, ¿cuántos médicos hay para 2000 reclusas?
Uno en la mañana.
Hay.
Bueno, creo que son como 3, pero en realidad yo nada más llegué a ver como dos médicos y no te atienden, o sea, nada más te dan acetaminofén y ya. O sea, no hay Alejandra, un médico que te revise realmente, no.
Es que justamente hoy en Colombia, yo no sé si usted está enterada, pero una presa del Buen Pastor se fugó ayer porque estaba en el dentista, un dentista en una zona prestigiosa de Bogotá, un dentista prestigioso, haciéndose un diseño de sonrisa. ¿Usted cómo es posible dentro de ustedes que una presa pueda salir a hacerse un diseño de sonrisa con un dentista? ¿Eso ustedes lo veían todo el tiempo, que ciertas presas tuvieran esos privilegios? Versus lo que usted me está contando, que había un médico.
La verdad es que la guardia, empezando por la capitán que estaba antes, Fertis, o no sé, no me acuerdo del nombre de ella, son muy elitistas. O sea, si tienes dinero, vale, si no tienes dinero, como puedas y de malas. O sea, la guardia es muy elitista y si tienes dinero, andan como perros detrás de ellos al servicio de las que tienen.
Alejandra,
las zonas del patio 8.
Pero precisamente sobre eso que le pregunta a Valeria, que es un poco el funcionamiento que queremos entender de las cárceles. ¿Cómo se dan los permisos? Es decir, si usted quería salir a una cita médica, en este caso la señora Aida Merlano le dieron una autorización para hacerse una cita médica para un diseño de sonrisa, ¿qué tenía que hacer? ¿A quién sí se las daban? ¿A quién les dan los permisos? ¿A quiénes no?
Pues se supone que todo pasa por comando de vigilancia. Tienes que ir a sanidad y la teniente Cecilia, que hasta cuando yo estaba todavía, yo salí apenas hace 3 meses, estaba la teniente Cecilia, ella también es muy grosera, o sea, no atiende, realmente no atiende la solicitud de la gente normal como uno, sino como se tiene que hacer una solicitud en sanidad y se supone que te hacen la remisión para poderte llevar a las citas. Pero yo nunca tuve así como que ni idea que llevaran a lugares así como privados para que se atendieran.
Creo que ya
no, nada más ella, hay otras empresas que se han hecho procedimientos estéticos y las llevan a sus consultas y todo.
Permítame, Alejandra, porque creo que ya tenemos acondicionado a José. Así lo vamos a llamar y porque le vamos a modificar su voz precisamente por seguridad, que es guardia del IMPEC y dragoneante del Buen Pastor. A ver, José, si tenemos ya mejor suerte y usted nos escucha mejor y nosotros lo podemos escuchar mejor a usted.
Buenas tardes.
José, buenas tardes. José, es que precisamente como estamos hablando de la crisis carcelaria, queremos saber la situación del Buen Pastor. Estábamos hablando con Alejandra. Alejandra es una mujer que estaba privada de su libertad y ya está en México. Pero después de la situación de Aida Merlano, en donde pudo fugarse y lo vimos todos los colombianos y nadie entiende por qué, Alejandra nos dice, oiga, es que allá dentro del Buen Pastor hay unos VIP y otros no tan VIP. La guardia se porta mejor con unos y se porta peor con otros. ¿Cómo puede ser posible que a la señora Merlano le hayan dado una autorización para irse a hacer un diseño de sonrisa?
Bueno. Los permisos de salir a citas médicas, las citas médicas y revisiones judiciales son autorizadas por el comando de vigilancia y la dirección del establecimiento cuando el nivel del interno es perfil 2 o 3. Cuando es perfil 1, las autorizaciones tienen que venir de la dirección general. En el caso de la señora Aida Merlano, como pues ya se ha dicho en varias comunicaciones, el nivel de nivel 1 bajo a nivel 2, por ende la autorización fue del establecimiento entre la directora del establecimiento y el comandante de vigilancia.
Y las consideraciones que se tienen por parte de la directora de la cárcel y de quienes dan estas autorizaciones para que las reclusas vayan a hacerse un procedimiento médico, ¿cuáles son los parámetros? Es decir, ¿por qué se le permite a una reclusa irse a hacer un diseño de sonrisa? Si eso evidentemente pues si no se lo hace, no quiere decir que sea de vida o muerte.
Efectivamente, como nosotros como guardianes estamos sorprendidos al igual que toda la población a nivel nacional, pues ya que en los establecimientos hay conocimiento de personas que están en graves complicaciones de salud y pues tienen complicaciones odontológicas más graves, no tienen tanta relevancia ir a llevar a una interna a un diseño de sonrisa. Entonces no sabemos en qué criterios se basaron el comandante de vigilancia y la directora del establecimiento para permitir la salida de esta señora.
Usted que está dentro del Buen Pastor, José, oíamos la realidad que nos narraba una reclusa, Alejandra, de nacionalidad mexicana, que ya está de vuelta a su país, pero queremos ahora escuchar de parte de un funcionario, de un dragoneante, ¿cuál es la realidad que se vive dentro del Buen Pastor, dentro de la cárcel? Porque hemos escuchado denuncias, incluso también ya demandas y queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre cómo esta podría ser una violación constante a los derechos humanos de la gente que está recluida en el Buen Pastor.
Efectivamente, el caso de Alejandra lo conozco de primera mano. En el establecimiento solo se cuenta con un médico general para la atención de las más de 2.000 privadas de la libertad. No hay especialistas, el único especialista que asiste al establecimiento en una periodicidad de cada 2 o 3 meses es el médico psiquiatra. Ellos no tienen control con ginecólogos ni otros especialistas, ya que la USPEC no contrata este tipo de profesionales.
Y entonces, la respuesta que se le da a las personas que están privadas de su libertad cuando tienen este tipo de complicaciones de salud, ¿es cuál? ¿Simplemente que no hay personal médico que las pueda atender?
Lastimosamente, esa es la respuesta que hay. No hay personal médico idóneo que atienda las necesidades de la población. Y pues también a eso sumémosle la carencia de personal, pues que no se pueden llevar todas las remisiones y solo se puede obviar por llevar las remisiones médicas urgentes y las remisiones judiciales.
José, nosotros hemos conocido también en esta carta que enviaron las presas del Buen Pastor a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hablan sobre un funcionario en particular, un capitán de prisioneros que se llama David Alexander Álvarez Cárdenas, que lo denuncian por acoso laboral a 5 guardianas del IMPEC y además porque dicen que tiene un proceso disciplinario por maltrato a las mujeres y maltrato a las presas. ¿Usted conoce a este señor y sabe algo de estas denuncias?
Sí, señora, desde abril que el señor capitán Álvarez llegó al establecimiento, pues no tiene un trato adecuado con los funcionarios, es constantemente maltratado del personal femenino, tanto de privadas de la libertad como de funcionarias del IMPEC. Las grita, las maltrata, algunas internas pues las ha agredido físicamente. Pero pues obviamente estas denuncias no salen a la luz pública por miedo a un traslado, ya sea de los guardianes o de las privadas de la libertad, o por represalias tomadas en contra de ellas.
José, y hablando un poco sobre esta carta, ellas también se quejan del tema de la alimentación. ¿Qué es lo que está pasando con la alimentación dentro del Buen Pastor? ¿Está sellado el comedor, tengo entendido?
Sí, por salubridad fue sellado el comedor, debido a que los PEC no ha realizado unas adecuaciones que se les ha solicitado con anterioridad. Como bien saben, los PEC es la entidad encargada de manejar los recursos del IMPEC y esta no ha hecho las contrataciones a tiempo para modificar la infraestructura del rancho en el establecimiento.
¿Y entonces, José, es cierto que las presas pueden pasar un día sin comer? ¿Que les dan una comida al día?
No, eso es mentira. Las internas comen 3 veces al día, se les da desayuno, almuerzo y comida. Lo que sí es que de pronto, pues por la falta de almacenamiento de los alimentos, por la pérdida de las cadenas de frío, de pronto los alimentos quedan mal cocinados o algunos llegan a descomponerse, pero los alimentos sí se les dan 3 veces al día a las privadas de la libertad.
José, ¿qué tanto conocen ustedes sobre el origen, sobre el contratista que presta este servicio de alimentación?
No, el IMPEC es ajeno a esto, ya que las contrataciones son directamente manejadas por los PEC.
José, permítame, lo interrumpo y le pregunto sobre lo que nos decía Alejandra, y es la corrupción que hay dentro de la cárcel en Buen Pastor, y también cómo funciona en otras cárceles, cómo es la repartición de los patios, a quién le pagan para que les den una mejor celda a unos reclusos que a otros, cómo funciona eso, porque acá, después de lo que pasó con Aida Merlano, acá lo que están diciendo y creyendo los colombianos es que hay una corrupción enorme dentro del IMPEC. Y que acá todo lo que sucede dentro de las cárceles pasa por cuenta de lo que se les paga a los funcionarios del IMPEC.
Efectivamente, no se puede negar que hay una corrupción en el instituto, pero frente a la asignación de patios no tenemos conocimiento, ya que pues los guardianes no participamos de esa asignación de patios. Esa asignación de patios hay una junta especial creada para ellos, en las cuales asisten una persona del área de sanidad, el comandante de vigilancia, la directora o su delegado, y estos son los que eligen a qué patio asignar a cada privado de la libertad.
Es decir, si se tuviera que pagar para que le asignaran una cárcel especial o un patio especial a una reclusa o a un recluso, ¿a quién se le tendría que pagar?
Los traslados de los internos los maneja única y exclusivamente la Dirección General a través de un grupo de traslados internos.
Aquí, ante la noticia de última hora que dimos sobre la salida del director del IMPEC y la salida de la directora del Buen Pastor, nos responde directamente un oyente y nos dice, pues, qué pena la suspicacia, pero si ya el bolsillo de la gente está completamente lleno, está gordo y popocho, ¿para qué van a querer quedarse con el empleo? ¿Cuánto tiene que pagar o cuánto paga un recluso para que le den un beneficio dentro de la cárcel, que le den un patio especial, que le den una celda especial? ¿Cuál es la tarifa que se maneja dentro de los funcionarios de los establecimientos carcelarios?
Como le decía, no tengo conocimiento de si se maneja o no se maneja pago por celdas o privilegios. Esa acusación es demasiado grave, pero no tengo conocimiento de los pagos para una asignación de celda o para la asignación de algún patio de algún privado de la libertad.
Pero lo que nos decía, por ejemplo, Alejandra, ahora que estuvo privada de su libertad en el Buen Pastor, es que quienes tenían plata eran los que tenían mayores beneficios. Y entonces, obviamente, si usted tiene plata es porque le paga a la gente que está dentro del IMPEC, a la gente que está trabajando dentro de las cárceles. Si usted tiene dinero dentro de la cárcel, pues tiene una mejor condición. Y obviamente ese dinero, pues es por cuenta de lo que usted puede comprar y pagar dentro del establecimiento carcelario.
Para nosotros los guardianes es conocido que hay un nivel de corrupción y una estafa por parte de algunos privados de la libertad, ya que el interior de los patios es muy difícil controlar. Es una unidad de guardia para controlar 300, 400, hasta 500 internos dentro de un pabellón. Entonces uno los empacilla y ya hay internos que se encargan de cobrarle a otros internos estas sumas. Ellos no realizan ninguna denuncia y pues por eso pues es que se permiten esas cosas. Uno como guardián es muy complicado ingresar a los pabellones a pasar revistas si efectivamente están los internos en las celdas asignadas.
Pero ¿por qué razón es que ustedes dicen que no pueden controlar? Usted acaba de decir, es que nosotros no podemos controlar eso, es un tema de los internos. ¿Cómo es posible que la respuesta, digamos, de las autoridades, de quienes son los encargados y de ser la autoridad dentro de los centros penitenciarios, sea, eso ya nosotros no tenemos control de eso?
Pues obviamente falta que los internos realicen las respectivas denuncias. También es muy complicado arriesgar la vida. Ahí es donde uno pondera: arriesgo mi vida por ingresar a un pabellón yo solo, donde hay 300, 400, hasta 500 internos, en picota pueden ser un poco más, para pasar alguna revista. O sea, es muy complicado una persona tener que lidiar con 300 o 400 solo. Hace falta que contraten personal para el INSEC.
Pero entonces cuando entran, por ejemplo, contrabando, como se dice coloquialmente, de trago, de comida, de celulares, de colchones, etcétera, etcétera, todo lo que se conoce que hay dentro de las cárceles en Colombia, ¿de quién es la responsabilidad?
La responsabilidad, pues ahí, nosotros hacemos un control, hacemos operativos constantes al interior de los pabellones. Es muy complicado porque diariamente van surgiendo nuevas modalidades de cómo ingresar los elementos que se judicializan. Yo creo que a nivel nacional más de 3-4 personas intentando ingresar elementos prohibidos en los días de visita, ya sean celulares, dinero, drogas, armas cortopunzantes, sea, cualquier elemento que esté prohibido, los visitantes intentan ingresarlos a través de la comida, entre sus vestidos.
Pero mire, José, es que queda muy difícil para los colombianos que crean que ustedes, los del INPEC, y se lo digo con mucho respeto, pues son unas santas palomas, y que allá ustedes no tienen responsabilidad absolutamente de nada, cuando evidentemente lo que pasa dentro de los centros carcelarios en Colombia, y el Buen Pastor es un ejemplo de ello, también se debe a la corrupción tan grande que hay dentro del INPEC.
Efectivamente, no se puede negar que dentro del instituto hayan funcionarios corruptos, porque de pronto los hay. No estoy diciendo que no los haya, pero los buenos somos más. Hay personas que nos levantamos día a día a luchar contra el flagelo de la corrupción, y pues es muy complicado, porque ellos diariamente modifican sus formas y sus tácticas de cómo ingresan los elementos. Efectivamente, si nosotros como funcionarios nos damos cuenta de alguna anomalía, realizamos las respectivas denuncias.
Pero, a ver, José, yo sé que hay muchos funcionarios que son buenos, y acá no vamos a generalizar. Seguramente hay muchas personas que trabajan en el INPEC, como usted probablemente, pues que son honestos y que están tratando de hacer su trabajo, y que evidentemente les da miedo a arriesgar la vida cuando entran a un pabellón, porque dicen, acá son muchos más los reclusos que pueden atacarme, pueden hacerme algo, y yo prefiero no entrar. Pero ustedes sí deben conocer algunas personas a las que compran, que son funcionarios del INPEC, a los que les pagan, a los que precisamente están inmersos en esta cadena de corrupción en la que están las cárceles en Colombia. Y usted lo debe conocer y debe saber cuánto les pagan, cuáles son las tarifas y qué es lo que piden.
No, las tarifas no tengo conocidos, tarifas que se manejen. Y si en lo personal, si yo me llego a enterar de alguna anomalía o algún compañero que esté cometiendo una irregularidad, pues realizo la respectiva denuncia.
Venga, José, pero bueno, hace muchos años en trabajos periodísticos hemos logrado identificar que en algunas cárceles existen los llamados caciques, que incluso tienen esquema de seguridad propio, escoltas al interior de los patios de las cárceles, que controlan esos patios, que allí permiten para ellos ciertos privilegios, computadores, celulares, televisores, plasmas, en fin. ¿Los directores de las cárceles no identifican a esos caciques? ¿Es imposible que un director de cárcel no sepa quiénes son los internos que tienen el control e incluso el mando sobre la propia guardia?
Bueno, lo que tengan el mando sobre la guardia, eso pues evidentemente es mentira. Si hay un mando al interior ficticio del establecimiento, al interior del pabellón, pero es por lo mismo, porque los internos tienen miedo de denunciar a estas personas que los extorsionan, los agreden, y obviamente pues son bandas delincuenciales conformadas al interior de los establecimientos. Y si no tenemos ninguna denuncia por parte de ningún interno, no se puede hacer nada en contra de estas personas.
José, le pido por favor que se quede con nosotros en la línea y que no se nos vaya, porque estamos en comunicación. Valeria, yo le preguntaba quién había puesto la queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y quien puso esa queja fue el abogado Alejandro Carranza, quien está con nosotros en la línea a esta hora. Abogado Carranza, bienvenido a Mañanas Blue. Gracias por atendernos.
Buenos días. Muchas gracias por invitarme.
Doctor Carranza, oyendo a José, que evidentemente ese no es su nombre, que es un funcionario del INPEC, un dragoneante, pues estamos tratando de entender la situación en el Buen Pastor, pero también los casos de corrupción y cómo funcionan estos pagos a los funcionarios del INPEC para tener mayores beneficios dentro del centro de reclusión. Usted que hizo la queja precisamente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tal vez nos puede pintar un poco mejor el panorama y la denuncia que se puso internacionalmente sobre la situación de la cárcel aquí en Colombia.
Mira, lo que pasa es que el sistema carcelario ha recibido varias acciones de tutela para garantizar derechos mínimos, derechos ínfimos que protegen la dignidad de, en este caso, de las mujeres. Yo soy un abogado que ejerce dentro del sistema y entonces he tenido acceso a varias cárceles del país. Y cuando yo empecé a notar, por ejemplo, cómo en la cárcel modelo uno podía hablar con su cliente, con un hombre que estuviera ahí retenido y tenía podía tener una comunicación fluida, tenía un espacio digno para poder dialogar. Eso no sucedía en el Buen Pastor. En el Buen Pastor hay solo tres cubículos para poder hablar, son cubículos compartidos, como encerrados en una especie de mini búnker, divididos por un vidrio de seguridad grueso con tres agujeros chiquitos, en donde todos gritamos, abogados y los receptores, las receptoras de las visitas, y no tiene sillas, después de muchas colas y siempre con la presión de poder hablar solamente 15 minutos. Entonces, eso me parecía que empezaba, que lesiona el derecho de defensa y el derecho de comunicación de la recluta, y empecé a tratar de hablar con la directora de la penitenciaría para explicarle que había una diferencia en ese trato. Luego reclusas de ahí empezaron a contarme cosas muy graves. Por ejemplo, el caso de una señora muy querida que está allá, que ha sido prácticamente esclavizada porque trabajaba de 6 de la mañana a 6 de la tarde en la zona de alimentos allá en el Buen Pastor, y resulta que le pagaban 20,000 pesos mensuales por un trabajo en ese horario todos los días. Eso es esclavitud, sin seguridad social. Y para colmo de males, cuando iba a solicitar el control de horas para la redención de su pena, entonces el INPEC siempre es negligente, los funcionarios del INPEC son negligentes, tienen que recibir derechos de petición y quejas para que les den constancia de que realmente hayan hecho o no la redención. Mucha gente pierde
abogado,
horas de trabajo y de estudio.
Pero mire, entonces acá le estamos sumando un ingrediente adicional. Estamos hablando del hacinamiento de las cárceles, la situación carcelaria que es muy delicada en Colombia. Dos, estamos hablando de la corrupción que se vive dentro de los funcionarios del INPEC. Tres, estamos viendo el caso de Aida Merlano, que se fugó ayer, entre otras cosas, por casos de corrupción y de negligencia. Y cuatro, ahora usted le suma uno adicional, y es que tenemos diferencias de género en las cárceles. Es decir, que las cárceles para hombres en Colombia tienen mejores condiciones y hay un mejor trato a los reclusos hombres que las cárceles para mujeres y el trato a las reclusas mujeres.
Exactamente, yo no diría que un mejor trato, hay un peor trato para las mujeres. La mujer históricamente ha dado una batalla por hacer respetar sus derechos y obtener un reconocimiento de igualdad ante la sociedad, pero cuando la mujer pierde la libertad, desafortunadamente el sistema carcelario la ve por debajo de un hombre, o sea, la ve con menores derechos que un hombre. Mire, le quiero contar más detalles para probárselo. Por ejemplo, las cisternas. Sabemos que el sistema carcelario se encuentra en un estado de cosa inconstitucional, así lo ha determinado la Honorable Corte Constitucional, a quien también lo escribí poniendo en contexto de esta situación, y que a su vez también ya obliga al INPEC a que me responda frente a esta petición. En concreto, por ejemplo, colocan dos tazas de baño para 40 mujeres, que sabemos pues que tienen que sentarse en las tazas. Eso es discriminación. Claro, en un sistema con hacinamiento es entendible que los hombres podamos ir a una taza porque hacemos nuestras necesidades de pie, porque...
Pero mire, abogado... Eso sobre lo que ustedes denuncian de las condiciones infrahumanas que están viviendo las reclusas en el Buen Pastor. Pero acá esto se contrarresta, por ejemplo, con los beneficios que tienen algunas reclusas. Tengo información, y usted debe conocerlo mucho mejor, que la situación, por ejemplo, de Aida Merlano dentro del Buen Pastor no era esta. Que su situación dentro del Buen Pastor era completamente distinta.
Sí, exactamente. Entonces, dentro del sistema carcelario hay discriminación de género porque, a pesar de estar en crisis, pues tienen que dar unos mínimos, como por ejemplo los baños. Pero dentro de la cárcel del Buen Pastor encontré pues que las reclusas compran dignidad, y entonces la que no tiene para comprar la dignidad pues tiene que sufrir su pobreza y su soledad y las amenazas de tener repercusiones dentro de la cárcel. Entonces le voy a hablar de tres casos. Aida Merlano, por ejemplo, se encontraba en una celda sola, mientras que en el patio 5, por ejemplo, tenían que compartir ya cuatro mujeres una celda de menos de 2 metros.
Y esa ahí va mi pregunta, que era la que yo le hacía a José. ¿A quién le compran que Aida Merlano pueda tener una celda sola, mientras otras reclusas están compartiendo cama o incluso están completamente hacinadas en una celda?
Esto, sin lugar a dudas, es responsabilidad y tiene que dar las explicaciones correspondientes la señora directora. Por eso también estamos exigiendo su renuncia. Nos alegra mucho que el INPEC ya haya decidido que ella, porque a ella, por ejemplo, yo fui varias veces a buscarla y me dejaba sentado en la guardia. Yo fui en compañía de una defensora de derechos humanos, que es la doctora Edna Roa, que fue por parte de una fundación, y fuimos con la queja a decirle, mire, es que ya hemos formulado una queja. Y la señora subdirectora es muy amable, ella creo que es una buena persona, pero ella decía, la directora no lo puede atender y no puede hablar y la orden es que no hable. Entonces es muy complejo esa situación. Mire, a ella Merlano no solamente tenía un sitio de reclusión exclusiva para ella, le metía en mercado y tenía autorizado que le ingresara al mercado de la calle, mientras todas comían, las del patio 5, por ejemplo, comían alimentos que son servidos con la mano, ¿no? O alimentos en descomposición, o recibían alimentos en la mano, si eso es indigno, pues eso es mi mínimo, eso no tiene nada que ver con la responsabilidad de las personas, ni mucho menos con las que estaban preventivamente privadas de la libertad. A Ida Merlano le traían su mercado, tenía su nevera, y podía deambular por varios espacios de la cárcel, y se veía por ahí caminando, yo mismo la vi en varias ocasiones caminando casi antes del portón, libremente, tranquilamente, tenía un trato preferencial. ¿Quién organiza y permite ese trato preferencial? La directora, no tiene otro nombre.
Pero entonces, no, si la directora, precisamente abogado, ya la retiraron de su cargo, pues la retiraron de su cargo, pero sale llena de plata, porque uno entonces se pregunta cómo la directora define que hay una reclusa que puede tener nevera en su celda, que tiene una celda sola, que le pueden entrar el mercado, que tiene unas condiciones, ahí sí, como dicen, VIP dentro de la cárcel, a comparación del centro de las otras reclusas, que si no tienen plata no pueden tener buenas condiciones. Esto es porque a la directora de la cárcel, entonces, el buen pastor, le estaban pasando plata para darle estos beneficios a una reclusa como era Ida Merlano.
Mira, por eso hablamos por todas esas reclusas que no tienen plata para pagar abogado que pelee por ellas, o que tienen miedo de hablar con las represalias, porque ahí hay represalias. Las reclusas que denuncian, que se quejan, que formulan tutelas, o que son tratadas con mayor represión, son agredidas en otros derechos que los jueces no ordenan afectar, ¿sí? Esta señora, por ejemplo, volviendo a hablar de los casos, yo tengo otros dos casos muy abochornantes allá, que muestran la vergüenza de ese sistema. Que es, por ejemplo, la señora esposa de uno de los señores del clan Osuga. Esa señora se ha hecho cirugías estéticas y ha sido autorizado por el INPEC llevarla a que le hagan las cirugías. Esta información es por denuncias de las reclusas que me han contado a mí. Entonces, para que se revise si la señora Nini, esposa del clan Osuga, ha recibido cirugías estéticas. Tuvo también, hasta hace dos semanas, su celda privada. Y entonces, en el sitio donde tenía que dormir una persona con dignidad, sacaron a las reclusas de ahí para que ella pudiera colocar sus maletas, porque tiene maletas para cargar su cosa. La sacaron hace dos semanas, no sabemos en qué otra patio esté, en qué otra sección de la cárcel. Me imaginaría yo que también, a raíz de las quejas que he venido colocando, la tiene del otro lado protegida. Así mismo, por ejemplo, con una señora condenada que se llama Sofía Marbelli, del caso Autorrolis.
Abogado. Permítame, esto que usted está diciendo y que está narrando es nefasto. Lo que estamos viendo del sistema carcelario en Colombia es una vergüenza. El hacinamiento en las cárceles, el trato infrahumano que se le está dando a la gente que está privada de su libertad. Pero no solo eso, sino además los beneficios que se le da a la gente, a los reclusos que tienen plata para que tengan nevera, para que se puedan operar, para que puedan tener mercados, para que puedan tener un trato diferencial, también es una vergüenza. Y aquí, obviamente, permítame, abogado, si nos preguntan, ¿qué dice la ministra de Justicia, Margarita Cabello, que es la encargada y la jefe del INPEC por parte del ministerio? Y apareció la ministra. Permítame, abogado, porque la ministra Margarita Cabello se acaba de pronunciar a través de un video. A ver qué dijo la ministra frente a la fuga de Ida Merlano, pero además qué respuesta tienen frente a las sinvergüencerías que están ocurriendo en las cárceles del país.
Cuenta los hechos acontecidos en el día de ayer, en los que la privada de la libertad Ida Merlano evadió la custodia del INPEC, el Ministerio de Justicia y del Derecho ha tomado las siguientes decisiones. Primero, he solicitado la renuncia del director general del INPEC, mayor general William Ruiz Garzón. Segundo, he solicitado la remoción de la directora y subdirectora de la cárcel El Buen Pastor. Tercero, el Ministerio de Justicia solicitará, para mayor transparencia, a la Procuraduría General de la Nación que, en ejercicio del uso de su poder preferente, inicie las investigaciones disciplinarias correspondientes para determinar si existió alguna acción u omisión por parte de funcionarios del INPEC. Cuarto, confío en que la Fiscalía General de la Nación establecerá con la mayor diligencia las responsabilidades penales tanto de particulares como de funcionarios públicos, en los hechos que dieron como resultado la evasión de la señora condenada Aida Merlano. Y así se determine si existió el delito de favorecimiento de la fuga o cualquier otra conducta punible. Quinto, el Ministerio tomará las acciones necesarias para que a través del INPEC se revise el adecuado cumplimiento de los protocolos de seguridad aplicables a las personas privadas de la libertad.
Pues eso que dice la ministra Margarita Cabello, ya que vamos a hacer aquí el relevo con don Ricardo Ospina, pues según los testimonios que acabamos de escuchar, no es mucho lo que hay que investigar. Aquí la que autorizó la salida de Aida Merlano, precisamente para que se fuera a hacer un diseño de sonrisa, fue la directora de la cárcel El Buen Pastor. Aquí la que le permitía a Aida Merlano tener una celda para ella sola, una nevera, una comida y unos privilegios que no tienen las otras reclusas en El Buen Pastor, fue la directora de la cárcel. Así que aquí sí hay una responsabilidad que es evidente y que no nos van a decir ahora que se van a demorar, y lo único que dice la ministra es que vamos a mirar si hubo algunas fallas en la guardia del INPEC y si hubo algunas fallas en la dirección de la cárcel.
Sí, esto puede tener otras aristas, ¿no? La directora de la cárcel del Buen Pastor tiene mucho que explicar, pero seguramente hay otras personas involucradas en todo este entramado, porque no solamente se hizo claro, le estaba dando unos privilegios que no tenían sentido, pero seguramente hay otros eslabones de la cadena, no sé si más arriba, pero sí también más abajo de la directora del Buen Pastor.
Muchas respuestas las que tiene que dar la ministra de Justicia. Pues le damos las gracias a José, que tuvimos que cambiarle el nombre precisamente, que es guardia del INPEC, dragoneante del Buen Pastor, por haber aceptado hablar con nosotros y contarnos un poco lo que pasa dentro de esa cárcel, y lo mismo Alejandra, que estuvo privada de su libertad en esa misma cárcel en donde estaba Aida Merlano y tenía otras condiciones completamente distintas por cuenta de que no tenía el dinero para poder comprar los beneficios dentro de la cárcel. Y lo mismo a usted, abogado. Mil gracias, abogado Alejandro Carranza, por haber hablado con nosotros sobre lo que pasa en las cárceles de Colombia, lo que ustedes denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y lo que compete con la noticia de hoy, los beneficios que tenía la señora Aida Merlano dentro del Buen Pastor. Mil gracias a los tres por habernos atendido, por haber estado con nosotros aquí en Mañanas Blue. Ya llegan nuestros compañeros de Meridiano, quien van a seguir ampliando esta información sobre lo dicho por la ministra de Justicia, Margarita Cabello.
Colombia está al aire.